Hola, soy Pamela.
Y yo soy Diana.
Y esto es Dos Amigas,
Un Cerebro.
Podcast. Hola, bienvenidas a todos, chicas, chicos y chiques, a este nuevo episodio. Esperemos que todo les esté yendo bien. Gracias por seguirnos apoyando. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, familiares y seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok, Facebook y suscribirse a YouTube y poner la campanita. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de Instagram y nos etiquetan. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes. ¡Mongi!
Mongi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en tu vida?
Bien, creo que la Mongi tiene sueño.
¡Ay! ¡No! Te estaba dando el paso principal para que nos cuentes tu semana. ¿Cómo te fue en tu semana?
Ha sido un día muy cansado, creo, para la Mongi.
Bueno, algo así,
¿no? No, que la Mongi ya tienes a tu mamá a tu lado, a tu costado, ¿no?
Sí.
A tu costado, pero, literal.
Ya llegó hoy, ajá. Y por eso, más que todo es el frío ahorita. Para que se den cuenta el cambio de temperatura de este querido Estados Unidos, bueno, Virginia o Maryland, que ahorita estoy, es que la anterior semana cuando estaba grabando el podcast estaba tomando agua con hielo, mucho hielo.
Sí, sonaba.
Ajá. Y ahora estoy tomando un té muy caliente que le he hecho calentar a 5 minutos, creo que estaba burbujeando, porque literal me estoy congelando. Parezco un pingüino. Les tomaría foto de cómo estoy ahorita, que parezco una abuelita con mi gorrito, mi manta que me cubre todo y mis piecitos bien cubiertos, pero no, se asustan.
Que tome foto y lo suba ahorita a historias.
No. A ver, ya para
acá
Patreon.
Grabando. Yo parezco viejita, estoy con mi chal rosa.
Ya nos verán pronto en Patreon ahí, queriendo decirles, ya saben.
Como viejitas.
Ajá. Ay, no, para eso sí ahí con nuestros, no, ahí no nos morimos de frío, ahí vamos a estar bien tranquilas, sin ser viejitas.
La Mongi con su super blusita, o sea, todas bonitas vamos a estar, ajá, bien maquilladas.
Sí, y ya, sí, para que nos vean.
Pero creo que todo bien esta semana, ¿no? De hecho sí, creo que el frío ha aumentado, tanto en tu lado y en este lado. Bueno, acá que quiere llover porque estamos en ya temporada de lluvia, así que pues más eso. Y pues creo que todo bien, creo que ha sido una semana de muchas sorpresas. Pero bueno, ahí vamos chicas, ahí va.
Con la vida, claro.
¿Tu Mongi, todo bien? ¿Todo tranquilo?
Sí, felizmente, bien, de lo que podría decir, como se dice, existiendo, que es ya una ganancia, ¿no? No les puedo decir todo bien, así. Pero sí.
Pero ahora ya no se puede escapar la Mongi a las fiestas, porque ya llegó su mamá.
Nada, ni me escapaba. Y a
¿cómo
las...
si se escapara?
Y a las 9 de la noche ya estaba en mi cama. O me invitaban y le decía, sí, sí, ya. No, mira, ahora sí me convertí de esas personas, sí, qué feo de mi parte, la verdad. Pero yo sí, antes yo decía, qué feo cuando me dicen, sí, vamos a salir, y luego me plantaban. Ahora yo soy ese tipo de personas. Me dicen, sí, te invitamos a esto. Y yo, sí, sí, está bien. Un día antes, no, fíjate que me enfermé. Estoy malita. Y así. Sí, es que le da.
Feliz en su cama.
Ajá. Ahora disfruto solo.
No se preocupen. Películas. Cuando llegue a Cusco, que estoy mal, que estoy mal. Nada. Le jalo su cabello. Después las dos durmiendo.
Durmiendo
un ratito. Ajá. Hasta el día siguiente.
Ajá.
No, serían muy viejas de nuestra parte, qué vergüenza.
Oye, sí, no, qué vergüenza. Mi mamá eso me está diciendo justo cuando llegó, porque le está diciendo, ay, me duele mis rodillas. Y eso que hemos subido al segundo piso. Y me está diciendo, estás en los 27, ¿qué te pasa? Mis rodillas no me dolieron hasta los 50. Y yo, mamá, no me digas eso.
A mí me dolían mis piernas, yo no sé si me ha pasado frío, no, yo no entendía, yo porque yo uso medias hasta arriba, me dolían las piernas, qué horror, no, ¿qué será cuando hacemos a mis 30? ¿Qué a bastón?
Ay no, qué vergüenza, ya, pero sí, todo bien, feliz.
Pero bueno, Mongi, a ver,
tranquila.
Y ¿de pues... qué es el episodio? Porque acá una hora hablando.
Ajá. Y ya, bueno, en este episodio nos regresará al pasado, cuando éramos chiquititas y pues nuestros abuelitos nos contaban historias de todo tipo, pero obviamente las que nos gustaban más y nos eran las que nos daban miedo, ¿no? Las paranormales, así las... Y pues hoy hablaremos de historias que nos contaban nuestros abuelitos. Como tenemos algunas, no tenemos muchas, por decirlo, pero queremos que el episodio sea un poquito más largo, entonces preguntaremos un poco a nuestro querido amigo Reddit y pues algunos miembros de nuestra familia que nos ayuden con esas historias. Bueno, en los miembros de mi familia los únicos que se recordaban era mi papá, mi mamá era un poco, pero pues lastimosamente, como se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que pierde. Mi abuelita Aleja, que en paz descanse, ella nos contaba muchas historias de varias cosas, o sea, de terror, de cosas fantásticas y todas esas cosas. Pero como yo tenía, no sé, tal vez mis 8, 9, 10 años más o menos, no prestaba atención. Entonces, un jalón de orejas a la Diana de esa edad que ahora pues no se recuerda. Solo me recuerdo partecitas.
Pero Bobby, ni te acuerdas lo que has hecho ayer, te acuerdas lo que...
Por eso digo. Los 10 años. No, pero es que esas historias, siento que, por ejemplo, cuando mi papá me estaba contando sus ojitos, como que, o sea, se emocionó cuando le pregunté, pa, ¿te acuerdas alguna de mis historias que mamá Aleja nos contó? Y pues se emocionó, sus ojitos le vi como que se recordó de cosas que tal vez vivió y todo eso. Entonces yo no tengo ese recuerdo tanto, porque sí me recuerdo historias, claro, pero pues no era como que prestaba atención. Así que sí.
Pero que también tu papá ha vivido ahí, pues. Sí. O sea, ya, para contarles y ponerles en contexto, pues, la mayoría de, bueno, de acá, de Perú, nuestros abuelos, han vivido en zonas muy alejadas. Lo de mi lado, yo solo tengo vivo a mi abuelo paterno. No soy muy cercana a él, y más pues porque él también habla quechua y español, pero obviamente como su lengua principal es el quechua, pues le es más cómodo hablar así. Y justo le preguntaba a mi primita, que también les voy a contar la historia, pero me decía más cosas, pero la verdad es que no me acuerdo porque hablaba en quechua y yo no le entendía. Y de por sí, obviamente, pues no sé, es muy triste porque tal vez nuestros papás, bueno, mi mamá que sí sabe quechua, no me ha enseñado a mí y hubiese sido bueno que nos enseñen porque pues siempre es bueno. Pero bueno, vamos a contar alguna de las historias. ¿Tú, Mongi, empiezas tú o yo?
Sí, yo puedo empezar. A ver, antes de que ya, se me olvide.
La Mongi tiene dos tres. Disculpe, ajá, yo solo tengo un abuelo vivo.
A ver, esta es una historia que le contó... O sea, yo me recordaba, como les digo, un poco, pero no me recordaba bien. Pero es lo que le contó la mamá de mi papá, a mi papá y a sus hermanos y a toda la generación, ¿no? La verdad, no sé cómo se llamaba, pero simplemente decía... Les voy a contar como más o menos mi papá me contó. Ya dice que en el tiempo donde... Él vivía, ¿no? Bueno, antes de que ellos vivían todavía, él vivía cerca de Santa María, que es un... Antes de llegar a Quillabamba, que es como una provincia de Cusco, ¿verdad? Provincias, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí.
Entonces, él vivía en Santa María. Y por ahí, pues, había un lugar que se llamaba Mesa Pelada. Y dice de que en ese... O sea, más abajo de Mesa Pelada, supuestamente... Ay, qué vergüenza... Perdón, no les puse la música. La DJ siempre se duerme.
No, nuevo. Ah, mentira.
Yeah.
No, ya, me recordé, pero la provincia es La Convención. Uno de esos distritos es Quillabamba.
Ya. Yeah. Entonces, pues en ese lugar supuestamente llegó un tiempo donde dejó de faltar el agua bastante. Y pues por ese lugar bastante son los... cultivos de frutas, café, cacao y todo eso. Entonces, todos los provincianos de ese lugar fueron a hablar con el curandero, que le decían el brujo, ¿no? Mi papá dice que antes las personas se ofendían un poco cuando les decían el brujo. Entonces, más que todo, le decían el curandero. Entonces, fueron a hablar con él y le dijeron de que, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer para que empiece a caer el agua, o sea, para que empiece a llover más, ¿no? Para que nuestros cultivos no se mueran y todo eso. Entonces, en allá son bastante, bastante creyentes, o sea, que creen bastante en los ofrendas, en las ofrendas. Entonces le dijeron que un grupo de, más que todo de los principales, que, o sea, de los que viven más que todo de cada familia más o menos, principales, que vayan a este lugar que se llama Mesa Pelada. Y pues en ese lugar supuestamente había una fortuna. Entonces fueron, pero les dijeron que era una travesía muy fuerte, de que pues tenían que estar bien preparados, que si iban, digamos, tenían que llevarse ponchos, que es para cubrirse del frío.
Debiluchos no podían ir.
Ajá. Y pues tenían que estar bien protegidos de todo, del frío, de la lluvia, de todo, por si llovía, ¿no? Entonces, y pues sí, ¿no? O sea, tenían que ir bien preparados y todo eso. Entonces, antes de llegar a ese lugar era como una subida bastante fuerte y pues todos cansados ya llegaron casi a esa parte. Y en eso, pues como ya llegaron casi en la noche, se fueron a dormir. Y dice que en ese lugar pasaron la noche y al día siguiente siguieron caminando hasta que el tercer día empezó a caer una lluvia, pero no la lluvia como que normalmente conocemos que son gotitas de agua, sino que dice eran como que agarras un vaso y le echas todo, o sea, era bastante. Y todos asustados porque dijeron, oh, ya va a llover y todo eso. Pero uno de ellos dijo, no, tenemos que seguir lo que el curandero dijo, que es llegar a Mesa Pelada y ahí vamos a ver, dejar la ofrenda y ver sobre esa fortuna, supuestamente, para que vuelva a llover, que ese era el objetivo principal. Entonces llegaron a ese lugar y se quedaron a dormir. Y el día siguiente uno de ellos se levanta y ve de que cerquita donde estaban ellos, se había formado como una laguna. Y pues ese lugar estaba hecho de pura paja, o sea, más o menos, no paja tan alta, pero sí era una paja alta. Entonces todo eso se veía llenado de agua. Y era una laguna y entonces otro se levanta y dice, oigan, he tenido un sueño. Una persona me dijo de que en esa laguna va a haber una isla y dentro de esa isla va a haber una casa donde hay una fortuna y en los dos lados hay... O sea, en cada costado va a haber un puma, de cada costado, ¿no? Uno que va a tener los ojos abiertos y el otro que va a tener los ojos cerrados. Y dice de que yo puedo entrar, sacar la fortuna, pero tengo que tener en cuenta que el puma de la izquierda tiene que estar con los ojos abiertos y el de la derecha con los ojos cerrados, porque si no es así, algo malo puede pasar. Entonces, o sea, empezaron a ver y vieron pues esa isla donde había una casa, estaban los dos pumas a cada costado y había en el de puma de los ojos abiertos había un árbol de plátano con racimos de plátano, pero era de oro. Y en el otro lado era un árbol de naranja con racimos, digo, con frutos de naranja, pero también de oro. Entonces, cuando el chico le dijo, me dijo que a mediodía yo puedo entrar a esa casa. Entonces esperaron a mediodía y pues la casita, o sea, la isla misma se empezó a acercar hacia ellos. Y llegó mediodía y todos dijeron, no, no, tú entra porque tú eres el que ha soñado y tú sabes toda la historia, porque pues nos has podido contar algo mal y todo eso. Mejor tú entra porque tú te lo sabes bien, porque tuviste el sueño. Entonces fue y se dio cuenta de que pues los pumas estaban tal como le dijo que debía estar, uno con el ojo abierto y el otro con los ojos cerrados. Y fue y con miedo entró a la casa y dice que dentro de la casa había bastante oro, habían bastantes cosas, pero el del sueño le dijo que solo agarrara lo que estaba enfrente, que no agarrara nada más. Entonces entró y vio varias cosas, pero pues por el miedo solo agarró una mazorca de maíz que era puro de oro. Y pues se recordó que a cada rato la persona del sueño le decía, no agarres más porque la ambición te puede, o sea, puede ser algo muy malo, ¿no? En vez de ayudarte va a hacerte algo malo. Entonces agarró la mazorca y dice que no pesaba, o sea, era como llevarte una hoja de papel. Y en eso empezó a salir corriendo con miedo y todo eso y dice cada vez que avanzaba más a donde estaba el grupo de personas, se empezó a hundir porque dice empezó a pesar mucho, pues porque era una mazorca de puro oro. Entonces empezó a cargarlo y ya pues sí se fueron. Entonces llegaron a ir y ya pues cuando estaban llegando para la comunidad, les contaron lo que pasó y todo eso y el curandero le dijo, qué bueno que seguiste todo lo que te dijeron porque si no hay muchas personas que han podido entrar y ya no salir. Y eso me cuenta que supuestamente ha pasado en verdad. No sé, como les digo, son historias de abuelitos, ¿no? No sabemos. Pero ha pasado supuestamente de verdad. Y gracias a toda esa fortuna, pues la comunidad pudo salir. Y ese año hubo bastante lluvia y bastante fruta, bastante todo, porque hicieron bien la ofrenda. Así que sí. Esa fue la
Pero
historia
sí,
que
de
me
por sí
contó.
creo que, oye, qué interesante.
Ajá.
Parece una leyenda.
Ajá.
No, pero de por sí, acá en Perú, pues se agradece mucho a la Pachamama, a la tierra. Siempre se hace una ofrenda para que te ayuden, ¿no? Tanto o sea, con la producción de tus alimentos o de tus animalitos. Hasta en acá, en Cusco, pues se hace pago a la tierra cuando vas a construir una casa. Para que todo vaya bien, ¿no? No haya contratiempos o accidentes o algo, ¿no? Todo normalmente en este lado, en Latinoamérica, pues sucede.
Muy creyentes de todo eso.
Pero sí, ante todo, como que, o sea, el agradecimiento a la tierra, ¿no? Que al final y al cabo es la que nos da todo. Oye, sí, pero qué genial, Mogi. Y qué genial que tu papá se haya acordado.
Sí, aunque estaba medio confundido porque primero le dijo, o sea, me dijo que eran dos leones y mi mamá se volteó así, modo exorcista, como que dos leones. Y luego se empezó a reír y dice, no, no, no eran leones, eran pumas. Y ya, y él le dijo, no sé qué más le está diciendo, pero mi mamá se estaba riendo a su gusto, porque mi mamá también más o
Es que
menos se
la
recordaba.
cosmología andina, sí, pues está el puma, el cóndor y no sé qué. Tu mamá, ya me imaginé entonces. Ya inició el bullying, chicos.
Y ahí empezó ya.
Ya empezó el bullying. Oye, pero qué genial, Bongi. A ver, yo les voy a contar una historia de mi abuelito. Hay más o menos rara, ¿no? O sea, para más o menos ponerles en contexto, en los lugares que viven, bueno, vive mi abuelito. Yo supongo que también en el tiempo que de la abuelita de Diana, pues no existe alumbrado público, no hay luz, en esos tiempos menos no había luz y todos los servicios básicos que uno necesita, ¿no? Así que pues como a viejitos también se duermen muy temprano. Yo creo que a las 6, 7 de la noche ya están secos, pero ellos medianoche, 6, 7 de la noche. Porque al final y al cabo pues se levantan súper temprano, ¿no? 3 de la
Tres
mañana, así,
están.
porque pues para iniciar su trabajo, ¿no? Pero todas las historias que más o menos nos cuentan tienen que ver ya sean con viajes, porque obviamente como no había carros o carreteras, ya tenían que viajar a pie o viajar en caballos o en burros, o también traer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando venía alguna familia o algo así, siempre traían, o sea, ya sea mandaban los caballos para que lo traigan a la persona y pues no era un viaje, pues, de una, o sea, como que de acá y a la esquina, sino eran viajes de 1, 2, 3 horas o todo un cerro, ¿no? Pasar todo un cerro para llegar al otro lado donde, pues, sí había carretera, ¿no? Y bueno, creo que hay muchas historias entre ellas, pero la que yo más me acuerdo, la de mi prima la voy a contar después, es con que mi abuelo nos contaba que más o menos a la hora del ocaso, o sea, del atardecer, pues uno ve, ¿no? O sea, que el ocaso, pues tú ves el solcito, ¿sabes? Yéndose y pues normal, ¿no? O sea, no hay mucha tintura en las nubes naranjas, pero mi abuelo decía que cuando iba a venir el condenado, todo el cielo se ponía naranja, todo, todo el cielo. Y es muy raro cuando el cielo se pone naranja, estén acá. O sea, no sé, supongo que debe ser alguna de las nubes, tal vez no, no del condenado, pero mi abuelo siempre decía, y como que en ese tiempo se tenían que cuidar, ¿no? O sea, cerrar sus casas. O meterse a su casa o algo así, porque, o sea, el cielo era naranja, naranja, naranja. Y, o sea, como que ellos se cerraban en sus casas y como que escuchaban que alguien pasaba con cadenas, ¿ya? Y la otra historia también cuenta eso, que pasaban con cadenas y tenían bueno, olían a azufre, no es un olor súper fuerte a azufre. Y como que ellos ya sabían, ¿no? Todo el pueblo ya sabía y todo lo demás. Algo así me contó. Así que cada vez que yo veía el cielo naranja en el Cusco, a mí me traumaba, chicos. Porque ya les dije, vivo en mi cerrito.
¿Por qué será que
Y
se
yo me
forma así?
traumaba porque esas cosas no pasan en la ciudad. Como si viviría en mi comunidad, Dios mío. Acá abajo está la calle. Pero de por sí mi abuelo me traumó.
Ay,
Porque yo me acuerdo
pobrecita
que
la
me contó.
mogué.
Y yo que veía naranja y yo mamá va a venir de condenado. Mi mamá se burlaba de mí. Pero también creo que he escuchado historias de, pues estos, ¿no? Lo que les contaba en el inicio, de que tenían que recorrer lugares, o sea, como que los cerros y cosas así para tal vez llegar, para recoger a otra persona, a otro familiar. También en ese transcurso de caminata. Los papás, pues obviamente, y los abuelos, hasta nuestros papás, yo creo, han pasado por eso. La cuestión es que creo que era de un amigo que me contó de su papá que también vivía por esos lados. Es que, como van en caballos, pues no, normal, no vas caminando tranquilo, lento, porque de noche, pues no hay necesidad de correr. Dice que caminaban normal, obviamente tenían sus cargas, ¿no? Atrás, ya sea de chuño, papa y todo lo demás. Y dice que los caballos son los animales que más sienten, o sea, el peligro o que hay algo raro. Dice que cuando un caballo se para y tú no ves nada al frente, es que hay algo ahí.
¿En serio?
Y si el caballo no quiere moverse, no quiere moverse es porque hay algo. Aunque tú no lo veas, hay algo ahí adelante.
Necesito un caballo.
Y eso pasaba pues a medianoche en las madrugadas, porque obviamente tenían que ir a caminar. Y obviamente da miedo, pues. O sea, yo ni loca, chicos.
Ay, no. Ni aunque me paguen, no. Ni loca. No, gracias.
Así me acuerdo, Mogi, ¿te acuerdas que tu mamá, cuando fuimos de viaje, claro, al pueblo de tu papá, de tu abuelita, nos tuvimos que regresar por la carretera y daba miedo?
Sí.
Porque no había mucha luz, o sea, sí, como no. Que pública, era la carretera, y para llegar a la casa de la abuelita y la monga, o sea, todo era oscuro. Y eso que ya éramos grandes, ¿verdad?
Oye, sí.
¿Te imaginas cruzar cerros? O sea, no, yo me muero. De por sí, siempre hay como que estos seres, ¿no? O sea,
claro.
No paranormales, ¿cómo les diríamos? Pero estos seres que pueden, ya sea, es que hay un nombre de una, no sé, ¿cómo se llama? Como un ente volador. No sé, es que hay muchas cosas, chicos. La verdad, yo he querido averiguar, pero mis primas no se acuerdan. Es que mi abuelita habla quechua y mis primas no entendían.
Traductor,
pero,
por favor.
Eso, de por sí hay muchas historias.
Sí.
En estas caminatas, ¿no? De esas personas que van a recoger, y que tienen que caminar cerros tras cerros.
Ay,
y
no.
Son horas y horas de viaje, ¿no?
Qué miedo.
Así que, chicos, si está yendo con su caballito y se para y no hay nada ahí adelante, es que sí hay algo ahí adelante.
Ay, no, sí.
Así que se ponen a rezar, por favor.
Sí, no, y necesito un caballo ahora. Me voy a comprar mañana un caballo.
Ya pongo su caballo.
Con mi pony.
Y ese, tu gato.
La lenteja, nada. Ahí, tranquila.
La primera. ¿O ya se esconde detrás tuyo o ya enfrenta al fantasma?
Ah, no, ella se esconde. No sé si les conté una vez. ¿Sí? Creo que sí les conté en el podcast de que cuando llegamos a Perú, como habían construcciones cerca de la casa de... O sea, el costadito de la casa de mi mamá, empezaron a salir bastante ratas porque, pues, obviamente rascaron toda la casa y lo derrumbaron y salieron bastante ratas. Y se treparon a nuestra casa y un día estábamos regresando con mi mamá y, pues, la lenteja toda feliz y la. Y en eso, vemos una cosa negra pasando por ahí y con mi mamá un grito pegamos fuerte y la lenteja, en vez de que, pues, o sea, defienda o ladre o algo así, está asustada, igualito. Y se metió dentro del cuarto y no sé cómo nos cerró la puerta y nos dejó afuera con mi mamá. Y nosotros, lentejas. Desgraciados. Pero sí, es muy miedoso.
Ustedes se morirán, yo no me voy a morir.
Ay, no.
Ay, no, la lentejita.
Pobrecita.
Pero sí, de por sí, chicos, así que si ven el cielo naranja, por favor, cuídense, va a bajar el condenado.
Aquí buscando, ¿por qué se forman las nubes naranjas? Por el condenado.
Todos tomando su fotito. Ay, qué bonito el sunset. Ay, va a bajar el condenado. Pamela, va a bajar el condenado.
Ay, muy bonita la historia.
Viví traumada muchos años con eso.
Pobrecita.
Ya no te creo, abuelo.
Ay, no, pero sí eso. Y pues, hablando de esas personas, ¿no? Mi mamá me contó otro que no más o menos se recordaba, pero sí lo contaban bastante. Y no sé si lo contamos o no, la verdad no me acuerdo, pero yo me recuerdo haber contado ya sobre los jarjachas, algo así. O es jarjacha,
sí,
¿verdad?
Cuando hablemos de los seres, no sé si mitológicos, pero de ahí sí hablamos, pero cuéntanos.
Bueno, solo mi mamá nos contaba de que supuestamente... la parte de mi abuelito es una parte, también otra comunidad que está cerca de... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Ya se me fue el nombre. Pillaray, que está cerca de Maras. Entonces, está alejado un poco de Cusco, entonces en allá también nos contaban historias y nos hablaron de ellos. Y pues, supuestamente los jarcachas son criaturas... que es mitad llama y mitad humano, y que supuestamente esto se forma por haber hecho un acto impúdico, ¿no? Ya sea que, digamos, hubo un incesto o algo así, y pues se convierten en eso, es lo que supuestamente les pasa, ¿no? Y siempre mis tíos nos decían de que no vayan solos caminando por ahí, porque pues siempre les puede pasar algo, y siempre que yo iba, porque era muy oscuro, como... O sea, siento que en la mayoría de comunidades antiguas no hay mucho alumbrado público, entonces es muy difícil que camines como en una
maldito
ciudad.
Gobierno.
Ajá. Sí, porque de verdad es muy difícil. Entonces yo me recuerdo que cerca de ahí había como un riachuelo, pero estaba seco, o sea, era poquita el agua que pasaba. Entonces siempre nos decía mi tío de que por favor váyanse con cuidado. Y mi primo, creo que tiene 2 años mayor que yo, es 2 años mayor que yo. Entonces siempre teníamos miedo de que nos pase algo, porque pues este jarcacha es este... O sea, se aparecía por ahí más que todo, ¿no? Y...
Ay, no, de miedo.
Ajá, supuestamente tienen un sonido peculiar, que por eso es que algunas personas le dicen lloronas, porque dice se escucha fuerte. Y pues lo... Era mi mamá. Ay, mis hijos, ¿no? Pero sí, o sea, supuestamente le dicen eso. Entonces, lo que nos decía mi tío era que supuestamente uno no se le puede enfrentar a menos que hayan muchas personas. Y pues, si tú vas y lo enfrentas entre muchas personas, lo que tú tienes que tener contigo son pelo de llama, crucifijos o armas de metal, porque eso es lo que le asusta a él. Y pues, supuestamente una vez capturaron uno, la verdad no tengo idea si de verdad o no, y pues lo... Supuestamente lo mataron, pero al final le revivió porque es algo que tú no puedes matar, solo espantar. Así que sí, eso nos decían mucho. Así que... Cuídense.
¡Qué miedo! Cuídense cuando vengan los cuscos.
Asustados ahí. Sí. Pero esa es la historia.
Pero sí. Sí, o sea, de por sí también hay de historia, de, ya sea del pistaco.
Oh, sí.
Y también, ajá, que mi prima me contó. O sea, les contaré, pero mi prima está en su momento de bebición y no me lo contó también. Pero dicen que por la casa de mi abuelo, más o menos. Bueno, mi abuelo vive en Vilcabamba, que es un distrito de la convención. Así que no es cerca, pero va pasada por la casa de la abuelita. Bueno, es antes de la casa de tu abuelita Mongui, pero se sube como a una hora ya, porque es en el otro lado, más lejitos. La cuestión es que mi abuelo vive ahí en Ochara. Dice que en las noches mi abuelo tiene una casa en Cangrejo Chayo, así se llama el lugar. Oh. Porque dice que antes había cangrejos.
Oh.
Y dice que a la medianoche pasaban, pues, se sentía, o sea, mi abuelo sentía y todas las personas que vivían, porque mi abuelo pues no vive cerca del lugar de la pista central. O sea, como que unos 10 minutos caminando, unos 15 minutos caminando, mi abuelo vive. La cuestión es que a eso de las 12 de la noche se escuchaba pasar como si alguien estuviera jalando cadenas, como ya les conté el anterior, que mi abuelo también nos contaba. Uh-huh. Y pues que olía mal, ¿no? Pero dice que justo una noche un vecino del sector de Aputinya, debe ser también por ahí, estaba subiendo hacia el lado, pues, hacia el lado de la casa de mi abuelo, yo qué sé. Pero más arriba de la casa de mi abuelo hay chacras. Será pues como una hora, prox. ¿Quién se va a esa hora, señores? ¿Qué tiene?
Los valientes.
Los valientes, borrachitos, ¿verdad? Y dice que en las chacras de arriba, justo ese sector donde les digo que estaba yendo un señor que es donde están las chacras, se llama Basul. Y es un lugar súper alejado y pues no hay gente, chicos. O sea, sí, o sea, por la casa de mi abuelo no hay luz. En ese lado, peor.
Claro.
La cuestión es que dice que llega a la chacra y que pues, como mi abuelo ya había escuchado que alguien iba con unas cadenas que no sé qué. Uh-huh. Escuchan un grito, pero, o sea, como súper fuerte, que alguien se lo bajaban corriendo, o sea, como que gritando y bajaban corriendo y que no sé qué, pero nadie salía de su casa. Ante todo el miedo. No, claro. No, qué miedo. O sea, porque, a ver, tú sabes no que saldría. Nunca nadie pasa por ahí y que no hay casas, yo tampoco saldría.
No, no gracias.
No,
sí.
Salgo. No, gracias. Mañana en la mañana. Ajá. En la madrugada.
Ajá, no, qué miedo.
Ya, pero la cosa es que había... Bueno, no sé si una leyenda o no, sí, pero que en ahí vivió un pistaco. El pistaco es un humano normal, un humano real que roba a las personas y le saca su grasa.
A mí no, me sacaría de la panza.
¿Te acuerdas que hablamos? ¿Te acuerdas que hablamos del anterior?
Sí.
Y dije que todos conocían al Pistaco. Eso es lo que dice mi prima. Oh. Que dice que era un señor que vestía de negro y hacía su vida normal, como que compraba pues sus las cosas que tenía que comprar en las tiendas y de ahí se regresaba. Pero era como que, o sea, yo supongo que supondrían que era el Pistaco, no creo que sepan que era él. Entonces, y después se los lleva. O yo qué sé. Pero la cosa es que mi prima me contó algo así. No sé si creerle porque dice que mi abuelo contó más cosas, más detalles, pero los dicen que
hecho.
Y como no entiende, pues ya fue. Se quedó ahí la leyenda y todo eso.
Dice, ay, mi amigo,
les fallé. Mi prima no me contó bien. Creo que era la única, creo que le había entendido el Papa María. Papá María, no, discúlpanos, fracaso.
Fracasaron como contadoras, sí. Ay, no, es que sí, a veces pasa eso, más que todo cuando son dos idiomas, porque sí, mi abuelito hablaba quechua, pero felizmente conmigo nunca habló, así que yo estaba tranquila. Pero sí, cuando venían otras personas con mis tíos, ay, no, a estos tíos que les digo de Piaray, ay, no, cuando iba a las reuniones, todos hablaban en quechua, y yo estaba como que, por favor, alguien que me traduzca. Porque la verdad, yo no, o sea, no, teníamos clases de quechua, pero la verdad, pues, en primera no presté atención,
pues,
y en segundo eran palabras, pues, que no lo vas a mucho usar en oraciones, no es como en inglés cuando te enseñan en Perú, open the window, abre la ventana, quien raya te dice open the window, entonces no aprendí yo nunca quechua, y también hablaban así de cosas y decía, okay, no les entiendo, pero está muy bonita, imagínate, ay no, qué miedo, da miedo esas cosas.
No, yo no salgo. Que griten, yo no salgo. Solo una anécdota de mi mamá, que, no sé, ya les contaba, ¿no? Que pues, en esos tiempos, o sea, el vecino más cercano de la casa de mi mamá era como a una hora o algo así, ¿no? Y mi mamá se dice que en esos tiempos, ¿no? Y cuando mi mamá era niña, yo no sé si esto es real, si mi mamá me ha confundido, no sé. Dice que tenían una radio chiquita y sí pasaba Viaja a lo Desconocido. Si quieres saber qué es Viaja a lo Desconocido, también tenemos un episodio
de eso.
Reaccionando a él. Pero es un programa radial que cuenta historias, ¿no? Pero de terror. Uh-huh. O no de terror, pero específicamente, pues, tradiciones de Cusco o cosas, pues, esas paranormales que pasan en la ciudad cusqueña. Uh-huh. Y mi mamá se tapaba porque, para el colmo de males, pues, obviamente era una casita, pues, no bien hecha, y dice mi mamá, no sé, pues se habrá asustado, o sea, que cerraba la puerta así con todo lo que, como era chiquita, pues ella claro. Cerraba, lo trancaba, y dice el viento venía y lo abría. ¿Cómo lo trancaría? Bueno, que era niña,
pobre tu
mal
mami.
Trancado, y mi mamá tapada en su camita, yo qué sé, con su mantita, y la puerta, ¡pah!
Ay, no, yo hubiera desmayado.
Mi mamá se reía, me dice, ¿cómo lo trancaría? Pues como era niña, ni sabía, claro. La cosa es que un viento venía y lo derribaba.
Pobrecita.
Su cerrado. Pobrecita. Sí, me vas a acordar así, como que chiquitita asustada, como la Mongi cuando tiene miedo de quedarse en la oscuridad.
Ah, sí. Sí, imagínense ahí, ¿no? Pero les digo, imagínense que yo estaba dentro de una casa y me daba miedo, imagínense salir afuera por un grito, no, gracias.
Eso yo ya me lo he visto en las películas de terror.
¿Sí?
No, pues Mongi, el típico, ¿no? Que grita alguien. Y yo no sé, porque obviamente es la película, pero ¿quién en su sano juicio va a ver quién grita?
Ay, no, no, sí, hacen renegar, por veces hacen renegar, como que, ¿en serio? ¿Cuántas películas de terror no has visto?
Ajá.
Ay, no.
Yo he visto muchas, así que no. Ajá. No he visto más.
Ajá. A ver. A ver, la siguiente que les voy a contar es de mi abuelito, que una vez me contó, y le gustaba contarme porque, pues, se llamaba igual que mi mamá, se llama igual que mi mamá, y se llama María Marimacha, que no sé si conté o no, estaba bien indecisa en eso sin contar, porque la verdad no me acuerdo, pero si ya le conté, lo siento.
Creo que la anterior no contamos.
Pero, pues, antes, supuestamente, las personas antiguas, más que todo, les llamaban a las mujeres marimachas cuando, digamos, jugaban cosas de hombres. Y sí, es algo feo que tal vez decía en ese tiempo, Pero, por ejemplo, para
Sí, se
ellos,
desconocía.
ajá, para ellos, por ejemplo, una mujer tenía que jugar a las muñecas, a la cocinita, cosas así, o y los hombres tenían que jugar tiros, los taps o cosas de hombres, ¿no? Entonces, siempre me contaba de esta historia. Y María Marimacha, era una niña en ese tiempo, y pues su mamá le encargó una vez en comprar unas cosas para que prepare los anticuchos, que es un plato típico de Perú, que consiste en el corazón de res, que lo cortan como en cuadraditos, y lo condimentan, lo sazonan todo y lo ponen en un palito con una papa encima, ¿no? Que es muy rico, es un plato
¡Qué
muy rico.
delicioso!
Ajá, entonces la mamá de María le había dicho de que tenía que comprar corazón, hígado y aceite para que pues prepare estos anticuchos, ¿no? Ella pues obviamente como que no le gustaban cosas de mujeres, estaba como que, ay, ok, está bien, mamá, tengo que ir y todo eso, ¿no? Y cuando salió, se encontró con sus vecinos y ellos estaban jugando las canicas, que son los tiros como bolitas, como de vidrio. No sé cómo lo conocen en otros lugares. Pero les vamos a poner la foto por si no conocen. Pero entonces jugaban eso y pues eso normalmente era juego de hombres. Entonces por eso es que la mayoría le llamaba a ella María Marimacha. Entonces jugó y empezó a jugar y pues en ese tiempo ellos apostaban entre los vecinos y ella apostó los 20 soles que le había dado su mamá para que comprara estas cosas y pues ella dijo, ah, yo voy a ganar porque soy experta y todo eso, pero lastimosamente no ganó esa noche y perdió todo el dinero. Entonces ya llegó la noche y pues ya tenía que regresar con las cosas que su mamá le había encargado y para que no le den cuera. O sea, para que no la azoten.
Alto miedo a la mamá,
Ajá.
¿verdad?
Tuvo que. O sea, tuvo que ingeniarse la manera de cómo conseguir estas cosas para que pues no le pase nada malo, porque en ese tiempo era castigo, era azote, ¿no? Entonces, empezó a buscar en su cabecita ideas de cómo conseguir los mismos ingredientes sin comprar nada. Y en eso pasó por un cementerio. Que era como para ir para su casa. Entonces, en ese cementerio miró los nichos de las personas y dijo en su cabecita, ¿saben qué? ¿Saben qué? Digo, para conseguir el corazón, puedo sacar el corazón de una persona y pues obviamente como son corazones, se parecen y no, ahí pasa. Entonces ella buscó y abrió un nicho que estaba recién fresco, que estaba enterrado, y sacó con su mano supuestamente la tierra y abrió todo el ataúd y de ahí sacó al cadáver y pues rompió una botella y le abrió el pecho y le sacó el corazón. Y
Bien,
pues,
bien bizarra la
ajá,
historia, ¿no?
bien rara. Entonces, como ya tenía su corazón, le faltaba el hígado. Lo mismo, agarró el hígado, buscó el hígado, le cortó el hígado y lo sacó. Y obviamente le faltaba el aceite, que era el último ingrediente. Entonces, lo que ella hizo fue agarrar una botella vacía y orinó en la botella vacía. Así que ya feliz ella, esta niña, con sus tres ingredientes que prácticamente le salieron gratis, supuestamente. Entonces regresó a la casa toda feliz y le entregó todo a su mamá. Y pues por alguna razón la mamá no se dio cuenta. Así que cocinó y pues obviamente ella no comió nada porque sabía de lo que estaba hecho. Pero pues la familia comió normal. Y después de eso supuestamente la familia tenía que ir al cine. Y ellos fueron, pero ella no. Ella dijo, no, yo prefiero quedarme porque bla, bla. Entonces se quedó y mientras estaba tratando de dormir, escuchó una voz que le estaba diciendo, María, María Marimacha. Y pues ella como que se levanta y como que dice, ¿quién me está
Tu voz
llamando?
de terror, Mon. María Marimacha.
Ajá.
Voy a ponerle el efecto.
Y de nuevo escuchó, María, María Marimacha, devuélveme.
Porque si me llamas así, yo me río.
Boca, ya no quiero ya. ¿Saben qué? Ahora sí les cuento cómo me contó mi abuelito. María, María, Maribacha, sí. Le dijeron, le dijo esta voz, María, María Marimacha, devuélveme mi corazón. Y pues la niña se asustó, obviamente, ¿no? Porque imagínate que te digan, devuélveme mi corazón. A menos que sea tu ex que te diga eso.
Se iba a decir, rompe corazones, que roba corazones.
Era su hijo, sí. Y ya pues, o sea, se despertó y empezó a querer caminar. Y en eso escuchó de nuevo la voz, ¿no? María, María Marimacha, devuélveme mi hígado, yo sé lo que hiciste. Y en eso, pasó un tiempo y la familia regresó después del cine. Y regresó y se dieron cuenta de que, pues, María no estaba en... Y ya pues la familia entonces regresó después de ver de ir al cine, y como vieron que no estaba en la sala, fueron a buscarle a su cuarto y pues lastimosamente la encontraron muerta. Y entonces se dice de que a la persona que le robó el corazón y el hígado supuestamente vino y pues la mató porque le robó algo que no debía de sacarlo, ¿no? Y ya, esa era la historia que mi abuelito nos contaba sobre ella. Que supuestamente tenía que ser aterradora, pero la monga lo hizo gracioso.
María Marimacha, la roba corazones. Falsas ilusiones.
Nosotros de terror no podemos hablar, de verdad.
Perdónenme. Esto me dio risa. Pido perdón, pido perdón. Pero sí, por favor, no sean como la María Marimacha. Se roban los corazones de las personas, por favor. Ay, no. Mejor decirte a tu mamá, no. Lo perdí. Soy la apostadora.
Oye, pero ¿a quién se le mete en la cabeza robarle cosas a un muerto? Ay, no sé, de verdad.
¿Tanto terror tienes a tu mamá?
A tu mamá.
Ni que hubiera roto la, ¿cómo se llama? La licuadora. El Oye, vaso de sí. La licuadora,
Oscar. Ay, no, qué miedo.
Ay, bueno, así eran las leyendas o lo que nos contaban los abuelitos pues en esos tiempos. Uh-huh. No, obviamente nosotros indignados, asustadas, ¿cómo?
Sí.
¿Cómo?
No,
¿cómo
en ese tiempo eso? Sí.
¿Qué tiene? Y los demás han comido.
Y rico también.
Nosotros pues diciendo, ajá, feliz, hoy está rico.
Ay, no.
Pero paz. Bueno, creo que yo ya no tengo más historias. Metí mucho chamullo, pero tú, Mangui, ¿tienes alguna historia más o ya? ¿Terminaste con la de María Marimacho?
No, de ella ya terminé. Tengo otras historias, pero ya. Tú cuenta tus historias que encontraste, creo.
Y ahora voy a contar las historias de Reddit, del buen amigo Reddit. Pido perdón, ya les dije, no tengo muchos abuelos. Y mis primas pues no saben qué hecho, no entendieron nada. Y yo solo me acordé del condenado. Pero hemos encontrado algunas, que una es de México. Y la otra es, supongo que también de México, pero vamos a contar. Ese es un chico, bueno, no dice el nombre, pero dice, una vez mi abuelo me contó de la vez que presenció un acto de bestialismo. Ahí vamos a ver. Mi abuelo es originario de Macuspana, Tabasco, y en su juventud trabajó en el rancho de un tal Don Lucio. Dice que su jale era sencillo, nomás tenía que darle de comer a los animales y colocar barreras para evitar que se metieran cocodrilos durante las temporadas de lluvia. La gente del rancho lo trataba relativamente bien, excepto por el mayor de los sobrinos del dueño, cuyo nombre evitaré mencionar por cuestiones de seguridad. El morrito era bien castroso y se la pasaba haciendo berrinche por cada cosa que no le parecía. Que si no le dejaban montar a caballo, que si no le ganaban en una partida de béisbol, cualquier excusa era válida para gritar, insultar o hasta golpear a quienes estuvieran cerca. Incluyendo a mi abuelo, quien no podía darse el lujo de pegar al sobrino del patrón, así que pues tenía que soportar. Su hermano menor, el menor de los sobrinos de Don Lucio, era todo lo contrario, amable, callado y obediente. Era con quien mi abuelo más simpatizaba, seguramente porque también le daba lástima pensar que ese pobre niñito iba a tener que seguir soportando a su hermano mayor durante un buen tramo de su vida. Siempre, ¿no? Hay el hermano bueno y el hermano
sí.
Malo.
Ajá.
¿Tu Mongi, cuál eres?
El malo, sí. La mala.
Tú eres el ángel de Dios. Eres la Lupita. No mientas, te han puesto nombre la, o sea, de la Lupita, pero de la mala.
La diablita.
Pese a los maltratos, mi abuelo seguía disfrutando la vida en el rancho. Ahí tenía todo lo que necesitaba, una pequeña choza, un buen sueldo y un lugar seguro donde vivir, excepción de los cocodrilos. Qué miedo vivir donde vivía cocodrilos, pero bueno. Una tarde, el señor Don Lucio invitó a mi abuelo a cenar en la casa de su familia, cosa que raramente ocurría. En la cena, Don Lucio elogió a mi abuelo y recalcó el hecho que desde que mi abuelo había entrado a trabajar al rancho, ni un solo cocodrilo había entrado a comerse sus vacas. Tanto esfuerzo merita un premio, le decía. ¿Qué es lo que quieres? Te daré lo que ordenes, le dijo el patrón a mi abuelo, y mi abuelo respondió que lo que llevaba años queriendo decir: quiero a la canica. La canica era una yegua de propiedad de Don Lucio, pero no era cualquier yegua, era la yegua más hermosa de que alguna vez mi abuelo había conocido. Tenía ojos azules claros que resaltaban por lo negro de su pelaje, que a su vez era tan liso y fino que brillaba con la luz del sol. No solo era bella, también era musculosa, atlética. No había caballo en el rancho que pudiera ganarle una carrera. Desde que había entrado a trabajar al rancho, el sueño de mi abuelo era reunir suficiente dinero para poder comprarle la canica a Don Lucio. Y esa tarde, ese sueño por fin se iba a hacer realidad. La canica ahora es tuya, le dijo Don Lucio a mi abuelo. El trato fue sellado. Antes de que mi abuelo pudiera celebrar, el sobrino mayor de Don Lucio empezó a hacer una rabieta. Resulta que lo único que tenían en común ese niño castroso y mi abuelo era su admiración por la canica. El niño estaba obsesionado con ella de una forma enfermiza y casi erótica. ¡Ay, qué miedo! Le hacía de pedo cada vez que alguien que no fuera él, que él intentaba montarla. O incluso cuando siquiera se atrevían a mirarla. El niñito fastidioso le comentó a su tío que le había dicho que la canica iba a ser para él una vez que creciera, a lo que Don Lucio simplemente respondió: no la mereces, y ahí acabó la discusión. Ya más noche, mi abuelo estaba durmiendo tranquilo en su choza, sabiendo que la canica ahora era suya, fantaseando con la idea de cruzarla con un caballo, y pues igual de bello que ella, para poder preservar su linaje y tener decenas de caniquitas. A mitad de la madrugada, un fuerte ruido lo despertó. Eran relinchos de caballo, y mi abuelo reconoció que eran de la canica. Mi abuelo salió rápidamente de su choza y corrió al establo, temeroso de que alguien estuviera intentando robar la canica. Cuando llegó al establo, se encontró con un escenario incluso peor. El sobrino mayor de Don Lucio, el niñito fastidioso que tanto odiaba, estaba embistiendo la canica de forma desenfrenada, de pie en una silla que le permitiría tener su visibilidad a la altura de la yegua. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Tan grotesco era ver ese acto para mi abuelo. Como, oh, ya no voy a decir eso. Mi abuelo siguió observando el acto de bestialismo sin poder creerlo, hasta que por fin rompió su trance y vomitó en el suelo. Finalmente el sobrino mayor llegó a su clímax y volteó a ver a mi abuelo. Ahora la canica es mía, le dijo. Mi abuelo inmediatamente fue a su choza, empacó sus maletas y se fue de rancho para no volver jamás. No sin antes despedirse de Don Lucio y decirle lo que había ocurrido. A la canica ya no la quiero. No quiero que tiene las semillas de un demonio. El tiempo pasó y mi abuelo conoció a mi abuela. Juntos hicieron una vida lejos de ese rancho. Dicen por ahí que el hermano menor del niño castroso le contó todo a sus amigos sobre lo que había hecho su hermano mayor y que su hermano en respuesta lo mató de un escopetazo. Hecho fatídico que la familia intentó pasar por accidente. Años después, el niño castroso pasó a ser hombre y un político activista que a cada rato hacía desmadre junto con sus seguidores. Un día a mi abuelo y a mi abuela le llegó un mensaje amenazándolos de muerte y mi abuelo supo de quién se trataba. Mis abuelos huyeron a Baja California y desde entonces se han hecho su vida. Mi abuelo ha tenido varias yeguas en el transcurso de su adultez y ninguna ha podido llenar el vacío que dejó la canica en su corazón. Oye, ay, no. ¡Qué horrible! Qué horror. Me traumé. Pinche chivo.
Qué horror.
Yo la vi a la mitad, nomás la mitad. Yo no sabía que era bestialismo y dije, va a pasar algo paranormal. Pero no.
Qué horror, sí.
Ay, no. Pinche chivo, qué miedo. Pobrecita. Hace tiempo lo han debido hacer. Pobre niño, pobre hermanito.
Sí. Ay, no, qué horror.
Esa es una historia más real, la verdad.
Eso sí se cree que puede existir. Ay no, hasta me dio escalofríos. Uy.
Uy, a mí también me dio,
me dio como como que uy. Ay no, ya a ver. Ahora pasamos a algo que tal vez no exista. Yo me recuerdo que una vez me contaron de una criatura, supuestamente, pero no me recordaba, si es que lo busqué mejor. No sé si tal vez, creo que fue en el colegio que alguien me contó, pero no sé. Le decían la Uma, no sé si te acuerdas.
Ya, no lo he escuchado.
Umap, para los que no sepan, en quechua, traducida al español, se entiende como cabeza. Que pues obviamente por eso le dicen la Uma, porque supuestamente es una cabeza voladora. Supuestamente es un ser mítico y nocturno que tiene la relación con las brujas de los Andes. Se dice que la Uma es siempre una mujer joven que tiene la peculiaridad de tener los cabellos sueltos y muy largos. Para identificar a una Uma es necesario saber que aquella no deja visitar, no se deja visitar en ciertos días de la semana, cuando su cabeza se separa del cuerpo y pues sale buscando al campo nuevas víctimas. Por lo general, los días que la Uma no se puede ser visitada son los martes y los jueves, aunque hay quienes dicen que tampoco los viernes. Si es que si alguien no se deja visitar esos 3 días, martes, miércoles o viernes, es porque es la Uma. Y más si tiene el cabello largo. Así que esténse atentos. Acá dice.
Yo siendo la tampa Uma.
A ver, aquí dice: la Uma prefiere como víctimas a los hombres, especialmente a los jóvenes y guapos. Sí, la Uma, la cabeza voladora, o sea, pasa por entre las piernas de su víctima, y aquel que contiene a la Uma, pues va a morir súper rápido. Lo que la Uma hace es de que se consume de toda su alma y hace de que su cuerpo se vuelva sin alma y pues hace de que cometa algo malo, suicidio o algo así. Dice que la Uma se adhiere al hombre y no lo deja libre, por más de que trate de hacer lo que sea, no lo deja libre. Según cuentan, solo hay una manera de liberarse de la Uma, pero supuestamente nadie ha sido capaz de hacerlo porque pues es un poco doloroso, pero dice es pasar entre árboles muy espinosos, porque la Uma le teme bastante estos árboles, ya que como tiene una cabellera muy larga, se enreda mucho entre este tipo de árboles. Entonces, obviamente, si tú pasas sobre este lugar lleno de estos árboles, pues se enreda su cabeza y se queden ahí. Así que no sabemos de verdad si podría pasar eso o no. Tendremos que preguntarle a una persona que sí, que tiene cabello
Pero sí he
largo.
escuchado, Moby,
¿Sí?
como dos personas que dice que sí, su sonido es muy característico. Y
Oh.
sí, literal, tienes que pasar por por esta rama de espino. ¿Para qué? Para que la Uma, o sea, se choque contra este espino y se quede pegada ahí. Porque de por sí ya no puedes, o sea, no puedes salir porque pues el espino te agarró. No sé si alguno de acá le ha caído un espino o sin querer ha tocado un espino y literal, o sea, ni lo tocas un ratito y ya es como que se pegara a tu dedo y es difícil sacarlo. Así que dice que
El
eso es
cabello es
lo
peor.
que debes hacer si te encuentras a una Uma.
Azul.
Porque si no, de por sí ya vas a morir.
Ay, no, qué horror.
Uy. La
Ay,
Mongi, cuida a Mongi con la Uma.
no,
Yo soy
yo
tampa
cuidando mi
Uma, no
cabello.
Uma.
Yo cuidando mi cabello porque yo me puedo
Bueno,
enredar.
contexto para la Uma, tampa Uma es cuando estás chasco, despeinada, chascosa, no te peina el
Despeinada.
cabello.
Ajá. La monga todos los días.
Yo todos los días, lit.
Ajá.
Pero sí.
Ay.
A
Ay,
ver,
no.
acá tengo otra historia. Ojalá que no sea tan rara como la otra. Qué
Ya
horrible, hasta yo me traumé. Ya, lo corto, corto.
no quiero.
A ver, aquí hay una. Sí, bueno, esta historia me la contó mi abuela y creo que hasta ahora, pues, ya falleció la abuelita. No solo sabemos mi madre y yo, dice. La historia va de mi abuelo que murió joven y de quien, de hecho, mi madre no se acuerda muy bien de él, debido a que ella era muy niña. Mi abuelo, de muy joven, vivía en otro estado diferente a donde conocí a mi abuela y donde vivimos actualmente toda la familia. Básicamente, vivíamos en el norte y él vivía en el sur del país. En este estado había dos familias muy importantes y adineradas que se disputaban el poder de gobernar. Siempre todo empieza con eso.
Sí.
Y si bien se podría decir que en esa época recién se empezaba a asomar lo que actualmente es la democracia. Esas familias se venían peleando desde generaciones pasadas, incluso desde la revolución, lo cual era en tiempos de nadie y matar era cosa de todos los días. El viejo oeste representa perfectamente esto. Mi abuelo era pariente, sobrino de la actual cabeza de la familia principal y señor gobernante de la región. Pero Él era pobre y estaba apartado de la familia principal, pues su padre había sido asesinado en la disputa del poder cuando él apenas era un bebé. Él vivió hasta su adolescencia como un niño pobre que trabajaba para su mamá hasta que esta falleció por una enfermedad. Sin su apoyo, que sería su madre, y sin un lugar fijo en una casa, pasó a dormir en un gallinero mientras trabajaba cuidándola, por comida, techo y algunas monedas. Cabe añadir que a este punto mi abuelo era completamente ajeno a las disputas familiares que había en el poder, pero esto cambió cuando la familia contraria asesinó a la familia principal, que serían su tío, esposa e hijos. Hasta ese punto no pregunté si había más familiares aparte de lo que voy a contar, pero parecía que no. Al parecer, un tío abuelo también inmiscuido en la política del lugar, desesperado por la situación, ¿no?, que había sucedido, buscó a mi abuelo con el fin de criarlo y adoptarlo para que éste reclamara el nuevo trono. Un juego de tronos. En algunos años más, obviamente, recurriendo a la violencia, mi abuelo pues no aceptó, ¿no? Porque al final y al cabo, pues su papá y había muerto así, ¿no? Pero pues lo dijo que lo pensaría, ¿no? Debo aclarar que mi abuelo vivía cerca del pueblo principal, en la que se conoce como un rancho, que es donde trabajaba. Él no iba mucho al pueblo y no se enteraba rápidamente de las noticias. Cuando el tío abuelo vino a reclamarlo, no sabía de los asesinatos de su tío y su familia. Vaya que no sabía ni siquiera que eran su familia, aunque sí que tenían el apellido de su padre, que era el mismo. Pues eran hermanos. Así pues, solo le bastó unos días para descifrar toda la maraña del problema, pues según mi abuela, de tonto no tenía ni un pelo. Ya, tal vez sabiendo de que podía pasar algo malo, mi abuelo se hizo de una bolsa costal y puso alguno de sus pertenencias, por si tenía que escapar, pues no sabía qué hacer. Hasta hace unos días, él solo era un niño pobre, huérfano, que no tenía dónde caerse muerto, y ahora resulta que era familia de una de las familias más ricas del lugar, lo cual hasta hace unos días gobernaba por completo el lugar. Y su premonición no le falló. Al día siguiente se escucharon disparos en la vecindad de rancho y supo que venían por él. Si hubiera sido algún otro día y sin toda la información actual que tenía sobre su persona, no le hubiera alarmado para nada, pero escuchar disparos era cosa de todos los días y todo el mundo tenía un arma. Pero su sentido arácnido le dijo, corre que te matan. y eso hizo, pues, ¿no? Aunque un poco tarde, ellos ya habían llegado al lugar donde él pudo esconderse, debajo del gallinero, con un montón de paja arriba de él. Escuchó cómo registraron todo el rancho, revisaron el gallinero de lado a lado donde dormía y vieron sus cosas empacadas, y alguien dijo, este se peló, vamos a buscarlo, pero ustedes quédense aquí por si regresan. Si lo ven, lo matan. Pobre chico, ya le iban a matar. Cabe decir que mi abuelo no se movió de su escondite por 3 días. Ahí estuvo acostado sin hacer ruido y, según cuentan, comió algunos huevos de las gallinas de arriba de él. Al tercer día, al ya no ver moros en la costa, salió de la noche y se dirigió rápidamente por su bolsa y se perdió por el monte en total oscuridad. Al parecer, logró pasar desapercibido y avanzar mucho, y se pudo subirse a un tren de carga que pasaba y que creo le llevó al norte del país, que es donde vivió y murió. Sinceramente, me gustaría ir al estado y ver la historia de aquellos tiempos y conocer a mis antepasados, pero actualmente esa ciudad es un mal lugar y no se me antoja ir por lo peligrosa que es. Gracias por leer. Oh, qué interesante. Awesome. La verdad, a mí también me gustaría, justamente en la entrevista hablábamos, de la familia de mi abuela de parte de papá, que literal nunca he conocido a nadie, o sea, creo que solo una de sus primas, pero de ahí nada más. Y dice que vivían en otro lado, que no eran específicamente de ahí, de donde es mi papá, que es de Abancay, sino eran del lado de Ayacucho, y pues que se puede decir que eran de dinero, yo qué sé, ¿no? O sea, que tenían más dinero que mi abuelo o algo así. Eso me pareció interesante. Pobre señor, casi se lo matan. Si no se hubiese... Ve, ay, no. El destino, chicos, el destino. Si ese señor no lo querían matar, no se hubiese ido del otro lado donde se conocía la abuela.
Sí. No, es que es el destino el que te sigue. Tu destino está escrito, como dicen. Ah.
Nada, te he dicho.
Sabía que ibas a decirme. Ya la
conozco. Terrible.
Ay, no.
Te estás vengando, ¿no? Porque me reí de María Marimacho.
Claro, de María Marimacho. A tanto te ríes, en la noche vas a escuchar eso. En vez de
pa. Cállate, qué miedo. Ay. Yo voy a dormir con mi mamá, cállate.
Ay, no, ¿qué haré?
Por cierto, estamos grabando esto de noche.
Sí. Bueno, ahora ya sí.
Por eso
feliz.
Ya me he hecho asustar.
Ahora se me... Pamela.
Así me desecho, pues.
Ay, no. Ok, ahora les cuento, bueno, la última historia que yo tengo. Le estaba hablando justo a Pamela de esto porque mi mamá me contó recién hace, creo que 2 años o 1 año, no sé, pero me contó de que ella le habían invitado a una celebración de un cumpleaños de alguien que le decían el niño compadrito ya. Yo no sabía hasta que pues hoy me dijo, lee la historia y cuenta. Y ok, acá dice, la leyenda del niño del Cusco o niño compadrito es objeto de culto en Perú. Se trata de una momia de 50 centímetros envuelta en un manto con filigranas doradas y rematada por un cráneo. El siniestro cráneo posee ojos de vidrio pintados de celeste, una peluca y una corona de plata. Los curas católicos aseguran que el cráneo no es de un humano, sino de un simio, y que la corona es de latón. Una figura que produce escalofríos, por cierto. Algo que inspira terror, como todo lo que se relaciona con lo diabólico, según la descripción que hizo el padre Jorge Guamán, desde el púlpito de la iglesia de La Merced. Que, por cierto, La Merced está ubicada en Cusco. Dice, los martes y los viernes, que es cuando se rinde culto, alrededor de 400 personas le llevan las más diversas ofrendas como caramelos, billetes, cirios, flores, joyas, para que atiendan a sus pedidos, algunos de los cuales es la muerte de sus enemigos. Dicen que el niño solo habla en sueños. Según la leyenda, el cráneo y el esqueleto pertenecen al hijo de un malvado virrey español y de una bondadosa princesa incaica. De ahí su facultad de hacer el mal y el bien. Fieles durante el culto al niño compadrito o niño de Cusco. Oh no, esa era de la foto que estaba ahí. Entonces decía fieles durante el culto. Yo dije, ¿qué? Sí. Pero había una foto que aparece ahí, que tal vez les puedo poner ahí en las historias. Dice, en 1975, el monseñor Luis Vallejos, obispo de Cusco, prohibió el culto aduciendo que fomentaba y pertenecía a la oscuridad. La imagen fue trasladada a un escondite cerca del pueblo de Guayabamba, al sur de Machu Picchu, donde se siguió venerando de forma clandestina. El accidente automovilístico en que perdió la vida el monseñor Vallejos en 1982 fue visto como una venganza divina y del niño compadrito. Y ahí es donde él ganó miles de nuevos adeptos, incluso entre la gente ilustrada. El culto al niño compadrito se remonta a la época del virreinato, cuando los españoles dominaban al antiguo imperio de los incas. Documentalistas argentinos que realizaron un video del caso cuentan que durante las filmaciones las cámaras dejaban de filmar y un corte de luz afectó la zona de los alrededores. Más que odiarlo y combatirlo, el niño compadrito debe ser tratado con respeto, ya que según cuentan los creyentes, sus poderes han sido probados muchas veces. La amenaza de que los idólatras se consumirán en el infierno nos provoca la menor impresión entre ellos que le atribuyen al niño compadrito o al niño de Cusco, el poder de sanar desasidos o de provocar la muerte de sus enemigos. Y sí, mi mamá me estaba contando que porque ella fue como su cumpleaños, por decirlo, que es como que le formaban como una fiesta de niños, porque le regalaban ofrendas, que más que todo eran dulces, juguetitos y todo eso, y pues dice que ahí una señora le estaba como que tratando de decir, porque como les digo, mi mamá no sabía más o menos de eso, o sea, le contaron más o menos esta historia. Y decía la señora de que pues ella a veces como que le daba miedo pedirle cosas porque sí hay muchas personas que supuestamente han pedido cosas buenas y cosas malas y sí, sí les ha cumplido, así que sería de probar. No, pero no, como
No,
les digo,
sí.
este año sí, sí
Yo
escuché yo.
fui a su santuario, bueno, donde está, porque donde fue la mamá de Diana es donde hicieron como un local, ¿no? Le hicieron, es literal, una fiesta infantil, porque es un niño, el niño compadrito. La cosa es que yo fui a su santuario, al lugar donde está, y pues tú ves, le dejan regalos, como al niño. Le puedes dejar chocolates, dulces, galletas, juguetes. Lo que normalmente, bueno, hacen, hay como una lista de los colores de las velas. Y ya, pues, por ejemplo, amor, salud, dinero y cosas así. Dice que hace mucho tiempo vendían también velas negras, ahora ya no se deja prender, porque obviamente la vela negra es para pedir algo, pues, no, tal vez justicia, no sé. Así que pues se ponía, ahora no sé cómo es porque hace mucho tiempo no voy, yo fui antes de pandemia todavía. Y pues tú en la vela puedes escribir, no sé, pues con una agujita todo lo que quieres que el niño compadrito te ayude, ¿no? De una otra manera te ayude, tú lo escribes ahí con tu agujita y pues lo prendes obviamente con mucha fe. Ante todo, chicos, en esta vida es la fe. Así que tú le pides, ¿no? Por todo esto, para que te vaya bien a tu familia, a ti. Y ya, o sea, hay muchas personas muy, muy creyentes. Si algún día pasan por Cusco, me parece que su... Ay, es que no me acuerdo ahorita. Pero a la Mongi le voy a mandar la dirección, que es por el centro histórico. Está un poquito alejado de la plaza. No tan lejos, pero un poquito. Así que... tal vez, pues, por curiosidad, no sé, tal vez quieran ir, ¿no? O sea, no, normal. O sea, la cuestión es que el lugar es muy chiquito. Creo que por eso ahí no hacen la fiesta. Lo hacen en otro lado, pero en ahí su santuario, ¿no? Así que si uno tiene curiosidad, porque literal es como una momia chiquitita. Acá antes en Perú, bueno, por lo de los incas y todo, antes de que existieran la religión, la iglesia, ellos paseaban sus momias, o sea, para ellos era eso. Y pues cuando llegó la religión acá a Perú, trataron de sustituir a las momias por, pues, obviamente, ¿no? Por procesión de los santos y así, ¿no? Para que perdure más. Ajá, así que, pues, me parece muy interesante. Esa historia sí es muy, muy, muy interesante.
Ay, no. Qué bonito.
La poquito, pues, no me da miedo. La primera vez te va a darte miedo, pero esta vez es un niño. O sea, lo ves de cómo es, como si fuera un niñito. Impresionada por la hora. ¿Por cuánto tiempo hemos hablado? Con razón, mi garganta ya necesita agua. Pero muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, y darnos muchos corazoncitos.
Sí, no se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes y recordarles que también estamos en YouTube. No se olviden de seguirnos por ahí y apretarle la campanita para que reciban la notificación. Y también nos ayudaría muchísimo si nos dan 5 estrellitas de calificación en Spotify y Apple Podcasts. Y los episodios en YouTube los vamos a subir los domingos. O sea, subimos el viernes el episodio y el domingo va a ser el de YouTube. Así que sí. Muchas gracias. Bye.
Hasta la próxima.